El tema de la justicia va a los barrios es un tema que se inició hace un tiempo ya en Concepción del Uruguay y bueno, tiene sus distintas experiencias, máxime en este contexto de pandemia. Su responsable o coordinadora es la doctora Evangelina Brusso, que está en línea. ¿Cómo va, Evangelina? Buen día, Fabián y Alejandro por aquí.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están?
Muy bien, muy bien.
Bien, gracias por atendernos.
Muchas gracias a ustedes por comunicarse, sí.
¿Cómo ha sido esa experiencia en el año pasado y cómo lo imaginan este año, si es que tiene alguna variante con lo del año anterior?
Nosotros empezamos el 1 de junio de 2020 ante la situación de pandemia y como lo habíamos conversado en entrevistas anteriores, con la expectativa de poder concurrir a los barrios para realizar una atención presencial en materias que le podían interesar a la gente, que tengan que ver, por supuesto, con nuestro ámbito, ¿no? Es decir, trasladar a la oficina judicial, a un Zoom, a distintos funcionarios, sea Ministerio Público Fiscal, Defensoría Pública, Juzgado de Paz, también se ha trasladado en otras jurisdicciones oficinas del registro civil, para atender diversos tipos de necesidades. Ante la situación de pandemia y el decreto de aislamiento, lo que se implementó bajo la órbita del Superior Tribunal es un número de teléfono de WhatsApp donde la gente, que está al servicio de la gente, y donde se pueden efectuar consultas. Nosotros pusimos un horario que es durante la mañana, sin perjuicio de que pueden remitirse las 24 horas del día y pueden ser contestadas a la brevedad. Consultas, por supuesto, que tienen que ver con el ámbito judicial. Y es un teléfono que tiene una atención por parte de un funcionario judicial y que practica asesoramiento y derivación de los distintos trámites que se ponen en consideración por parte de los ciudadanos y ciudadanas. El objetivo, en realidad, es la recepción de la mayor cantidad de consultas y poder llegar a cubrir las necesidades que se van constatando. Este año, es decir, nosotros hemos tenido una evolución con la cual estamos muy satisfechos, es decir, a partir del 1 de junio de 2020 hasta el día de hoy, hemos recibido aproximadamente 90 consultas sobre temas que tienen que ver con las defensorías públicas. Básicamente, los temas que más se consultan, que más han sido consultados a nuestro número de teléfono, son las cuotas alimentarias de padres separados, la tenencia de hijos e hijas y adolescentes, y el régimen comunicacional. Esas consultas son remitidas a la Defensoría y desde allí se inicia un trámite que tiene un alto porcentaje de acuerdos. Luego de ello,
O sea que ustedes, Evangelina, ustedes hacen un seguimiento de cómo va esa causa. O sea, hacen la consulta, pero
Exactamente.
ustedes le hacen el seguimiento, no es que quede ahí.
Claro, lo importante después, otra de las integrantes del programa es la que se encarga de contactar nuevamente a la persona que ha llamado y que ha iniciado la consulta y sobre cuál se realiza ese trámite para poder conocer del resultado. Si ha quedado algo pendiente, para luego nuevamente volver a contactarnos, en este caso con Defensoría, a los efectos de poder, digamos, encauzarlo y controlarlo, ¿no? Es decir, que siempre hay un seguimiento de los casos y un buen número de acuerdos en estas materias. El objetivo este año, es decir, es trabajar en un protocolo para poder realizar las reuniones presenciales, es decir, el contacto directo con la gente, que es en realidad lo que nosotros estamos trabajando en la actualidad. Es decir, poder
Evangelina,
llegar a
sí.
través de una de un contacto presencial, que es lo que el año pasado no lo pudimos hacer y que en realidad es el verdadero objetivo
Claro,
del
del programa.
programa.
Yo quiero hacer esta pregunta. ¿Llega mucho, llámele usted, caso nuevo, primera situación, o hay mucha repetición también? Digamos, ¿entran a través de ustedes situaciones que ya fueron judicializadas de algún modo y la gente no sabe cómo encauzar su trámite o cómo hacerle un seguimiento?
Y hay repartido de esas cuestiones. Sí, al principio llegaba mucho caso nuevo y después se siguen también reiterando. Sí,
Y ustedes
se
ya
siguen
pusieron.
reiterando por consultas. sí lo que nosotros observamos, es decir, es el apoyo de los y la importancia de la difusión por parte de ustedes, uh-huh. De los medios de comunicación, en cuanto a que el número de teléfono de WhatsApp, al no ser presencial, muchas veces no queda en la memoria de la gente, es decir, no tiene el impacto deseado para nuevos casos. Entonces, queda en la memoria de aquel que transmitió el mensaje y aquel que hizo la consulta. Es por eso que cada tanto tenemos que volver a reiterarlo, porque no es lo mismo ir a un barrio, tener el contacto directo y después hacer el seguimiento y repetir esta práctica en forma constante o cada 2 o 3 meses, que tener un teléfono permanente respecto del cual la persona no tiene un contacto presencial. Si nosotros todavía estamos muy acostumbrados a ver a la gente que nos atiende detrás del mostrador, o en el caso de esta innovación de justicia a los barrios, que eran un centro comunitario, ¿no?
¿Y ustedes ya tienen fecha ustedes ya para ir con los protocolos, como usted dice?
Aún no tenemos fecha porque se tiene que elaborar el protocolo, y en realidad la coordinación está del programa, está a cargo de la doctora Susana Medina de Rizzo en Paraná, que es la que nos tiene que dar el visto bueno para iniciar este tipo de práctica, ¿no? Es decir, que tiene que existir una aprobación por parte de nuestra coordinadora central, que está en Paraná. Sin perjuicio de lo cual, se estaba evaluando esa posibilidad, dada la necesidad también de darle otra vuelta de rosca a este programa, y en la medida de las posibilidades, ¿no? Dadas las condiciones actuales y, bueno, y un poco lo que se viene planteando en la órbita nacional en este caso, ¿no? En tiempos de pandemia.
Usted, que miembro del Poder Judicial, la quiero aprovechar. ¿Qué concepto se tiene, o tiene usted por lo menos, hablando en general? Seguramente habrá que hacer una diferenciación, ¿no? De lo que es el tratamiento aquí, de lo que es en Buenos Aires, por ejemplo. ¿Cómo se abordan en general las causas judiciales desde los medios de comunicación? Pregunto esto porque, una vez más, el otro día veíamos, yo no la vi, me contaron de una colega, podríamos decir, de Buenos Aires, que, bueno, se ocupa de armar bastante show en lo que hace, que presentó aparentemente descarnadamente la historia de vida desde chiquita de la hoy llamada Niña M. Y digo yo, claro, la gente se engancha con el show y está, le interesa lo que es el espectáculo. Pero yo digo, ¿cuánto daño se hace desde los medios de comunicación también hacia la gente? ¿Cuánto estigma y cuánto también se transgrede muchísimas veces lo que hace a lo que puede ser el respeto hasta de una investigación, ¿verdad?
No, sí, por supuesto. Yo creo que el tema de la relación entre la justicia o el juez y los medios de comunicación es una cuestión bastante delicada. Hay que diferenciar un poco los casos, es decir, siempre que están en juego niñas y adolescentes, hay un principio general de reserva. En materia penal, eso pasa en realidad también cuando se ventilan juicios, por ejemplo, en los casos de que hay menores, que son a puertas cerradas, y en donde la información a la prensa, si bien se comunican siempre los resultados, porque en realidad hay un principio general, que es la publicidad de los actos de gobierno propio del sistema republicano, es decir, la gente tiene que saber lo que hacemos los jueces. Ahora bien, siempre ese principio general no puede vulnerar, no puede ir más allá de la privacidad, la reserva de determinados grupos que verdaderamente se encuentran protegidos o amparados, como ser, por ejemplo, los menores, o en cuestiones que son altamente sensibles, por ejemplo, en el caso de delitos sexuales. Claro. En materia penal, ustedes saben bien de que nosotros los jueces, es decir, en la publicidad de las audiencias, eso hace que los medios puedan acceder y puedan difundir la información. ¿Cómo se difunde la información? Y sí, se puede hacer mucho daño, pero ya no depende del Poder Judicial. Nosotros, por ejemplo, en materia de abusos sexuales o cuando hay menores de edad, las sentencias siempre se publican, pero siempre resguardando la identidad, es decir, pues justamente por los efectos lesivos que puede tener la difusión de la información. ¿Cómo se difunde la información? Muchas veces hay oficinas de prensa, nosotros en nuestro caso no, existe en el Superior Tribunal de Justicia, que es la que nuclea y brinda la información a la sociedad, a la provincia en general, no la tenemos en materia local, Pero sí tenemos, decir, algo que es importante en materia penal y por el impacto que tienen nuestras decisiones, que es la publicidad en las audiencias, en la gran mayoría de los casos, en donde el acceso a los medios de la comunicación garantiza el que ustedes y la sociedad, a través de ustedes, puedan tener conocimiento de nuestras decisiones y por qué las tomamos, lo cual es muy bueno y fortalece la confianza de la sociedad en el Poder Judicial, porque sabe qué hacemos, ¿no? Es decir, el oscurantismo nunca lo beneficia. Pero sí, son procesos delicados y el tratamiento que se hace de los medios puede causar sí, mucho daño si no se toman los recaudos necesarios, ¿no?
Uh-huh. De hecho, la contracara de eso, digamos, sería que a mí me interesa mucho, cada tanto me meto ahí y escucho un poco el canal de YouTube que tiene el superior. Debieran tenerlo todas las salas, cada una de las ciudades, ¿no? Para poder mostrar los juicios que puedan ser públicos, que no están vinculados, por ejemplo, con delitos contra la integridad sexual y demás, sino que se trata de delitos penales de otra índole y que entonces pueden ser desarrollados públicamente, que la gente tenga ese acceso, ¿no? Hemos visto algunos casos bien interesantes.
Sí, por supuesto. Sí, desde que está la oficina de prensa del Superior Tribunal hay una difusión importante y que yo creo que con el tiempo se va a ir profundizando, como así también se ve en los poderes del Estado, ¿no? El Senado con su canal de YouTube, lo mismo la Cámara de Diputados, el Poder Judicial, que hace que todas nuestras resoluciones sean conocidas. En eso hay una evolución conforme a los tiempos, y entiendo que eso beneficia al sistema republicano, porque toda la sociedad puede saber lo que nosotros hacemos, cómo tomamos las decisiones y por qué las tomamos.
Evangelina, lo mismo pasa con los menores que han delinquido en los últimos días acá en Concepción, ¿no? A veces la gente tiene la necesidad de digan quién es, pero son menores, o sea,
no se puede difundir esa información. Las audiencias de por sí son privadas y la identidad es reservada. Uh-huh. Sí se conocen, los resultados tienen, es decir, la sentencia. Nosotros tuvimos hace poco un caso también que fue bastante conocido a nivel provincial y nacional, en donde se trataba de delito contra la integridad sexual en el caso de un sacerdote que fue también en nuestra ciudad hace algunos años, pocos años, uh-huh, en donde el veredicto, por ejemplo, es público. Aun cuando las víctimas ya daban a conocer su identidad, el proceso fue el juicio, el desarrollo, fue a puerta cerrada, pero la sentencia siempre se conoce. O sea que el resultado de la investigación se conoce y puede ser dado a conocer. Lo que se mantiene es reserva la identidad de los menores, eso sí.
Evangelina.
O la identidad de las víctimas, ¿no? En el caso de delitos contra la integridad sexual.
Ya no tenemos tiempo, pero recuérdenos cuál es el número entonces de teléfono para que la gente pueda llamar.
Sí, por favor. Es la característica local 3442-672361.
Muy bien. Gracias, Evangelina, por conversar con nosotros un ratito. Bueno, muy amable.
Muchas gracias a ustedes por comunicar.
Siempre son muy muy ilustrativas y muy interesantes las charlas. Mucho gusto.
Bueno, igualmente, gracias por comunicarse y por la difusión que hacen en favor del programa.
Muchas gracias. Evangelina Brusso es miembro de la Sala Penal de Concepción del Uruguay. Además, ella está a cargo del programa La Justicia va a los Barrios. Pero viste que cuando charlamos, que afortunadamente ahora, también digámoslo, se da bastante seguido, y no solo con Evangelina, con otros operadores del Poder Judicial también
actores.
Lo hacemos.
Uh-huh.
Porque, no sé, pienso en Mariano Martínez, pienso en Fernando Martínez Uncal, hemos hablado con Fernando Lombardi, por nombrar algunos, ¿verdad? Uh-huh. Viste que antes era mucho más difícil el acceso a las personas integrantes del Poder Judicial, y se dan charlas interesantes que van más allá del tema puntual que por ahí nos convoca y que tiene que ver con estas cosas estructurales entre lo que hace a la comunicación, a la propia dinámica del Poder Judicial. Viste que a veces a los otros poderes la gente tiene un mayor acceso, para bien o para mal, ¿no? Uh-huh. Al Ejecutivo o al Legislativo, pero con el Judicial se da una situación distinta. A vos te dicen la palabra abogado nomás, más de una vez ya te corre, mirá que te mando el abogado, ¿eh?
Claro.